Como ven, hoy tenemos cuatro asuntos sobre los que va a girar la tertulia de hoy, en la que, ojo, es martes, ¿verdad que es martes y 13? Vamos a tener a Fernando Lázaro, Marta Cotarelo, va a estar Alejandro Vara también y Cristina Losada, perfecto, porque necesito a estos tres para comentar lo de el estado de alarma para Madrid y solo para Madrid, y cambiándolo en medio del estado de alarma, lo de los requisitos. Lo que les acaba de montar del Fondo Monetario Internacional, ojo, que revise al alza todas las economías, grandes economías, y diga que la única que baja es la española, también tiene tela. Lo de el gobierno y los reyes y el rey ya tiene guasa. Y encima lo del morado, si es que al final hasta les rasca si les sale a Amancio Ortega. Si es normal, nos pasa a todos. Y lo que está pasando, y es quizá una de las cosas más graves, el golpe institucional, porque se da desde una institución como es el Ejecutivo al otro poder, al judicial. Si no ha saltado ya la noticia, está a punto de saltar otra noticia de Miguel Ángel Pérez, que tiene que ver con lo del Consejo General del Poder Judicial. Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Empezamos con el titular de la noticia y luego te voy preguntando.
Pues el titular, Dieter, es: la proposición del Gobierno para modificar el sistema de elección va a convertir el CGPJ en un soviet.
¿De dónde viene este malestar para lanzar palabras tan gruesas para definir lo que está haciendo el Gobierno?
Pues hemos consultado, Dieter, pues esta proposición que ya ha presentado el Gobierno, ¿no?, que ha, en el Congreso de los Diputados, a varios expertos jurídicos, y la verdad es que todos coinciden, Dieter, en que es de una extrema gravedad. Como tú lo has dicho hace unos instantes, es un ataque muy, muy grave al Poder Judicial. No se recuerda pues un precedente como lo que está sucediendo, y lo que nos cuentan, Dieter, estas fuentes jurídicas, estos expertos jurídicos con los que hemos consultado pues esta noticia, es que es groseramente inconstitucional la proposición del Ejecutivo, y además nos dan varias claves que yo creo que es importante desarrollar y poner encima de la mesa, porque tienen mucha importancia. ¿Qué es lo que nos dicen? Por ejemplo, que si la proposición de ley se tramita por procedimiento de urgencia y lectura única, que pues podría entrar en los planes del Gobierno, podría entrar en vigor esta ley en un plazo de un mes y medio, es decir, está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Nos comentan, Dieter, que aunque el PP y Vox recurran ante el Tribunal Constitucional, como ya han anunciado, pues el alto tribunal podría tardar, en el mejor de los casos, hay un precedente de que ha tardado un año, si no varios años, en resolver el recurso. También importante, la jurisprudencia del alto tribunal, del Constitucional, no contempla suspender de forma cautelar una ley estatal. Es decir, aunque recurran y se pidieran pues medidas cautelares de suspensión, el Tribunal Constitucional no suele hacerlo, ni muchísimo menos, con lo cual la ley entraría en vigor hasta que se resolviera el fondo de la cuestión y podríamos irnos a varios años. También, Dieter, nos dicen pues la paradoja, ¿no? Se renovarían 12 de los 20 vocales. Los 8 vocales que quedarían sueltos, por así decirlo, son los que corresponden del turno de juristas. Actualmente, de esos 8, 3 han sido elegidos por, digamos, por su tendencia, como se dice, progresista. ¿Qué es lo que podría suceder cuando entre en vigor esta ley? Pues que de los 20 vocales, un total de 15 de los 20 tuvieran esta tendencia izquierdista en el Consejo General del Poder Judicial, y por ello pues el titular que nos daban de que el CGPJ se iba a convertir en un soviet. Y por último, Dieter, también me parece muy interesante pues otra paradoja que surgiría pues de esta proposición de ley, y es que de los 20 vocales del CGPJ, unos estarían más legitimados que otros. Es decir, los 12 nuevos vocales recibirían el apoyo solo de la mayoría absoluta, mientras que los 8 que ya estarían del turno de juristas habían recibido el apoyo de 3/5 de la Cámara. Es decir, unos más legitimados que sus compañeros para desempeñar pues la misma función en el CGPJ.
Es muy interesante todo lo que nos estás explicando, Miguel Ángel. Me hace entender algo que yo todavía dudaba, porque es verdad, coincido con ese calificativo de grosera maniobra, porque es que es muy grosero. Es decir, ya te ha dicho el Constitucional que eso no lo puedes hacer. Encima no te atreves a hacerlo con el Consejo de Ministros, que lo haces con los grupos parlamentarios de tu gobierno, con PSOE y con Podemos, para saltarte los controles y hacerlo por la vía rápida, para no mancharte tú. Y decía, pero ¿y esto qué necesidad si luego te lo va a tumbar el Constitucional? Ay, amigo, como tú nos has dicho, Miguel Ángel, pero cuando nos lo tumbe, a lo mejor hemos pasado lo peor.
Exactamente.
Y en este momento se necesitaba tener un Consejo General del Poder Judicial, sobre todo en este momento, con Pablo Iglesias a las puertas de el suplicatorio y tantas otras cosas más, como por ejemplo las querellas que el Supremo tiene que decidir si admite o no por el tema del coronavirus. Miguel Ángel, una cosa más.
Sí.
No sé si nos puedes explicar un poco más por qué serían de pronto 15 jueces progresistas o de tendencia de izquierdas de 20, porque es lo que toca. ¿Y por eso tiene tanta prisa Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en renovarlo?
Claro, de los 8 que hay actualmente del turno de juristas, hay 5, digamos, conservadores y 3 progresistas. Esos, como no se pueden tocar, por así decirlo, con esta proposición de ley, se quedarían tal cual. Al sumar los 12 nuevos, que los 12 nuevos serían elegidos por PSOE y Podemos, pues sumaríamos un total de 15 de los 20 vocales del nuevo CGPJ, pues que serían de esa tendencia progresista, izquierdista, o como cada uno quiera llamarlo. Y además, Dieter, nos llegaban a firmar además de forma muy, muy tajante, nos decían estos expertos jurídicos, el gobierno sabe que va a violar la Constitución y la va a violar porque en España no va a tener respuesta, porque no lo pueden parar y porque el Tribunal Constitucional, como hemos dicho hace unos instantes, podría tardar años en resolver un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la vía que podría quedar a todo esto? Pues la única respuesta que nos dicen que podría existir es más inmediata por parte de Europa, aunque en ningún caso se suspendería esta nueva ley, pero sí que se podría presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Europea y denunciar pues que uno de los Estados miembros no está cumpliendo pues con lo que la Unión Europea entiende que debe ser el respeto a la justicia, ¿no?, en la propia Unión Europea, y que de alguna forma nos decían pues no sé si sería posible o no pues hacer algún tipo de amenaza al gobierno de Pedro Sánchez con retirar ciertos fondos económicos, etcétera, para intentar convencer de que no se puede llevar a cabo esta ley que, recordamos, nos comentaban que nos pone en la línea de otros países como la extrema derecha polaca, como Hungría o incluso con la Turquía de Erdogan. Y esta propuesta es una propuesta del Partido Socialista y de Podemos.
Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Dieter.
Pues ojo a este asunto. Hoy insistía el autor del artículo sobre el Estado fallido. Estado fallido es un concepto. Luego le explicaba lo que pasaba, pero por si alguien se iba a confundir, reiteramos que aquí no falla el Estado. Aquí el que falla es el gobierno con cosas como esta. Pues hoy reiteraba este señor, que tiene varios cargos en Alemania, que el FMI debería intervenir en España y no se debe dar un duro de Europa mientras no se resuelvan cosas como esta. Y mientras tanto, son las 8:50, las 7:50 en Canarias. Lucía Guadalupe, buenas de nuevo.
Buenas noches, Dieter.
Continúa esa reunión entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Llevan reunidos casi hora y media, ¿no, Lucía? Sí. La experiencia nos dice que las últimas reuniones han durado 2 horas. Veremos a ver cuánto dura este encuentro y si después tenemos reacciones. Cuéntanos, Lucía.
En principio no suele haber declaraciones, como les contábamos al término de esta reunión. De momento, fuentes del gobierno regional nos adelantan que no están previstas, pero nunca sabes qué puede pasar. También estamos muy pendientes de esa información que puede llegarnos por fuentes. Y como les adelantábamos previamente, pasadas las 5 de la tarde, han salido a comparecer en rueda de prensa la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Y los ánimos, a juzgar por las palabras de cada uno de ellos, estaban caldeados. Han pedido de forma conjunta al Gobierno central que anule el estado de alarma una vez más, y la dirigente autonómica ha asegurado, de cara a la reunión del grupo COVID, que esperaba, entre otras cosas, que no fuese un señuelo para tenerlos entretenidos, sino que sirviese para algo.
Evidentemente, nada me gustaría más que el reconocimiento por parte del Gobierno de España de que la Comunidad de Madrid ha hecho las cosas bien y que sus medidas han funcionado y están dando resultados. Por tanto, nada me gustaría más, y aunque ya lo han avisado de manera desleal esta mañana sin esperar a la reunión el ministro de Sanidad, aunque ya lo ha avisado, efectivamente yo lo que quisiera es que se levantara esta situación que es tan perjudicial para la imagen de Madrid y, por tanto, para la imagen de España en el exterior, que es una medida que se ha impuesto sin ningún tipo de consenso, arbitraria, y que además es muy perjudicial, sin atender a la autonomía de Madrid, al trabajo que venían realizando nuestros técnicos sanitarios.
Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de cambiar sin explicación alguna sus criterios para mantener el estado de alarma y las restricciones de movilidad que afectan a la capital y otros 8 municipios madrileños, a la vez que ha reclamado que respalde con datos y fundamentos sus decisiones y lamentaba que los madrileños sean en este momento rehenes de batallas políticas, ha dicho, del Gobierno de España.
No es justo secuestrar a los madrileños en este sentido, en aras de una determinada lucha política. Mantengamos a los ciudadanos al margen, protejamos a los ciudadanos, cuidémosles. Y para cuidarles, lo que tenemos que conseguir es que confíen en nosotros. Y no se confía en el ministro Illa si un día dice 500 y al otro día dice 200. Y vuelvo a decir lo mismo, nadie niega que los números de Madrid hay que bajarlos. Si nadie niega eso, si lo que tenemos que discutir es la mejor forma de bajarlos. Y tenemos un ejemplo, que es el de la Comunidad de Madrid. En las 2 últimas semanas ha bajado un 50% el número de contagiados. ¿Alguien puede discutir ese dato? Madrid está en la misma situación que la semana del 24 al 30 de agosto. ¿Oyeron ustedes al ministro Illa o al presidente Sánchez la semana del 24 al 30 de agosto hablando de Madrid? No, pero es que en ese caso tenía un agravante. En esa semana Madrid iba hacia arriba. Es que ahora llevamos 3 semanas continuadas de descenso.
Y Almeida pedía un umbral para todos por igual con unos criterios unificados de manera muy gráfica.
¿Por qué Alcalá de Henares, que está en la misma situación en estos momentos que todos los municipios en estado de alerta de la Comunidad de Madrid, sin embargo está fuera del estado de alerta y el resto de municipios no? Eso es lo que a los ciudadanos y a los madrileños les desconcierta. Saber por qué se aplica a una ciudad como Alcalá de Henares, que insisto, solo deja de cumplir el requisito de 500, porque el resto es la Comunidad de Madrid. Pero el resto de municipios estamos ahora mismo en la misma situación. Torrejón, Fuenlabrada, Móstoles, es la misma realidad que tiene Alcalá de Henares prácticamente desde el punto de vista poblacional. Y sin embargo, a ellos no les decae el estado de alarma. Eso es lo que desconcierta a los madrileños. La arbitrariedad. No la discrecionalidad, la arbitrariedad. El aplicar unos requisitos a unos sí y a otros no, pero estando exactamente en la misma situación.
En la rueda de prensa les hemos dicho que estaba Martínez Almeida, al que han escuchado, Isabel Díaz Ayuso, han escuchado también, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y ya está. Esta vez no estaba el vicepresidente Ignacio Aguado de Ciudadanos. Y le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso por la diferencia de criterios dentro de su gobierno. Y mientras algunos intentan dividir al gobierno de la Comunidad de Madrid, hoy lo que ha hecho Díaz Ayuso es señalar que dentro de Ciudadanos también hay una propia división.
Todo depende también de a quién se la formulen. Hoy, por ejemplo, Begoña Villacís, que es de Ciudadanos, vicealcaldesa de Madrid, está con nosotros a la hora de solicitar que desaparezca ya este estado de alarma innecesario e insensato. Estuvimos en una misma reunión, de hecho, la semana pasada, y acordamos todos pedirle tiempo al Gobierno de Sánchez para que nos escuchara y con diálogo, esto sí es el verdadero diálogo, mejorar la orden de Madrid, porque en estas semanas el Gobierno de Sánchez no nos ha ayudado absolutamente en nada para que esta se aplicara con la mejor eficacia, que aún así está resultando muy bien.
Pues esto es lo que ha pasado en la rueda de prensa previa a que se fueran a reunir con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también arremetía contra Madrid a su manera en la rueda de prensa que daba desde Moncloa con Fernando Simón. Se van a cumplir 1 hora y 45 minutos de reunión. Lucía, en cuanto nos enteremos de que la reunión ha terminado y se va a ver reacciones, pide paso, que tienes prioridad. Vámonos a la tertulia, que veo ya a Fernando Lázaro, Alejandro Vara, y enseguida conectamos con Cristina Losada. Anda que no tenemos hoy temas que comentarles a ustedes, oyentes de la noche de radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.